días a todos.
Buenos días.
¿Estás tan lejos? Yo cuando era joven me ponía atrás, porque me daba la sensación de que si me ponía adelante el pastor me iba, o me iba a predicar a mi persona, o... Cuando se acabe esto de la distancia de seguridad, o sea, tenemos que todos venir para adelante, y a las personas que vengan por primera vez son los asientos de atrás los que se les deja, ¿eh? ¿Cómo estáis?
Bien.
¿Sí? ¿Animado? En esta mañana me gustaría compartir con vosotros un mensaje. No suelo poner títulos, pero Marcos últimamente me insiste en que busquemos títulos. Y en esta ocasión he puesto el título El Baobab, la avestruz y los tres hermanos. No quería título, pues toma título. Y me gustaría, Julia, que pusieras en la primera foto que voy a utilizar como introducción en esta mañana, ¿vale? Y es en referencia al árbol que tiene por nombre el baobab, ¿vale? Es un árbol típico, el más típico africano, lo reconoceréis ahora. Y me gustaría utilizar tanto el baobab como la avestruz como introducción a lo que en esta mañana me gustaría compartir con vosotros. Sé que el ordenador no le he dado tiempo a Julia que me lo preparara, así que pido disculpas. No es un PowerPoint, son tres fotos sueltas, pero sí que me gustaría que pudierais contemplar el baobab. Este es el típico árbol que se puede ver en África, ¿vale? Esta es la primera foto. Fijaos la copa, el tipo de copa que tiene. Y si puedes poner la otra, creo que era, ¿no? Esta se ve un poquito más clara. Con los elefantitos aquí, en la sabana africana. ¿Veis el tipo de árbol que es? Pues voy a contar la leyenda en cuanto a este árbol y esta forma que tiene. Que se cuenta allí en África, o que los lugareños utilizan como leyenda ante este árbol. Hay dos. Una es la que más se reconoce, la otra, la voy a contar las dos, ¿vale? Son muy breves y son muy interesantes y me sirven de introducción en esta mañana a lo que quiero compartir con vosotros. Dice la primera leyenda que este fue el primer árbol, que creó Dios, y lo creó espectacular, precioso, de una copa preciosa, de una altura descomunal, ¿vale? Y lo bendijo al árbol. De alguna manera quería que fuera el árbol que predominara allí en la tierra donde él puso a este árbol. Y este árbol empezó a crecer y empezó a ser la copa más, cada vez más grande, más verde, más ostentosa, de unas flores preciosas. Y el propio árbol empezó a creerse su grandeza porque Dios lo bendecía. Lo bendecía a comparación de los otros árboles, hasta de los propios animales, y este árbol decidió que quería crecer y llegar a donde estaba Dios. Quería estar a la altura de Dios. Se consideraba que ya podía estar a la altura de Dios por la grandeza, la espectacularidad que tenía el árbol. Lógicamente Dios se enfadó, Dios se enojó con él y le dijo, pues a partir de ahora vas a crecer al revés. Por eso tiene esa peculiaridad que parece que esto sean las raíces, más que la copa de un árbol, ¿vale? A partir de ese día, que ese árbol decidió que quería estar a la altura de Dios, iba a crecer al revés, y iba a crecer con las raíces hacia arriba. La otra es un poquito parecida, y es lo mismo. Ese árbol que Dios pone como primer árbol y lo empieza a llenar de bendiciones. Le pone una hierba preciosa, lo riega de lluvia, flores alrededor, animales, flores en la copa, pájaros que posan sobre el árbol. todo alrededor del árbol lo empieza a bendecir, lo empieza a llenar de cosas preciosas. Y el árbol no le es suficiente nada de lo que le da Dios. Todo le parece poco para la majestuosidad que considera que él tiene. Ni los árboles de alrededor, ni la hierba, ni los animales, nada, le parece poco. Y a partir de ahí, Dios se vuelve a enfadar y dice, pues a partir de ahora vas a crecer con la copa debajo de la tierra y así no vas a poder ver lo precioso o lo majestuoso que yo he creado, todo lo que es la naturaleza. Esta sería un poco la leyenda de este baobab. La verdad que impacta. Solo como curiosidad, todo esto está lleno de agua. Es una despensa de agua que tiene el árbol. Y hasta los propios lugareños de allí, del lugar, utilizan este árbol muchas veces como abastecimiento de agua. Pero la verdad que no me diréis que no echa un poco para atrás en comparación con otros árboles, ¿verdad? Es un árbol que parece que realmente sean las raíces lo que está en la copa. Y ahora me gustaría que pusieras la siguiente foto. ¿Qué es esto? ¿Qué animal es?
La avestruz.
¿Sabéis lo que se cuenta de la avestruz? El mito que se cuenta de la avestruz. ¿Qué parece que tenga aquí? La cabeza que encerraba. Y muchas veces se dice que eres un cobarde como la avestruz, que en cuanto ve el peligro, encierra la cabeza. Y eso es un mito, eso es mentira. Eso no lo hace la avestruz. Pero cuando tú lees un poquito, porque este mito de dónde viene, es tan simple, aunque es cierto que la avestruz hace algo y que es lo que quiero utilizar como introducción. La avestruz sí que tiene un cuerpo descomunal, es muy grande en comparación con su cabecita. No sé si la habéis visto, tiene una cabecita súper pequeñita y normalmente cuando pues, tiene que comer semillas o tiene que buscar, es tan pequeña la cabeza y a veces hay pueden haber plantas o pueden haber hierbas, da la sensación que tenga la cabeza enterrada, pero nunca tiene la cabeza enterrada. Simplemente es una gesto visual. Es una gesto visual que con el tiempo pues ha utilizado esto. Es un animal que no necesita enterrar la cabeza si ve un peligro o ve algún problema. Es grande. No suele tener depredadores, ¿cómo lo diría? O sea, que realmente sea un animal que tanto leones como animales de la sabana llenas vayan a por él. ¿Por qué? Porque es grande y corre mucho y tiene unas pezuñas, unas uñas que te podrían rajar de arriba abajo. Pero es curioso porque hay dos casos en los que el avestruz sí que hace algo que parece que la tenga la cabeza enterrada. Con todo lo grande que es y con todo el sobre todo las uñas que tiene y la fuerza que tiene. Cuando realmente se ve en peligro inminente, que cree que le van a atacar porque está muy cerca la fiera, sí que se acurruca, mete la cabeza como dentro del cuerpo, intenta como mimetizarse con el ambiente. O cuando tiene unas crías cercanas y lógicamente para que pasar desapercibido, porque sí que es cierto que tiene un plumaje y tiene una forma que a lo mejor cuando se pone en modo miedo o alerta, da la sensación que puede ser una roca, que puede ser un arbusto, ¿vale? Son dos ocasiones que puede utilizar ese arma, pero lógicamente no entierra la cabeza en el suelo, no lo hace, no lo necesita. Quería utilizar estas dos imágenes, estas dos, una leyenda y un mito, para hablar sobre la soberbia frente a la humildad y la cobardía frente a la valentía. Y os he dicho que el título del mensaje de esta mañana es el baobab, la avestruz y los tres hermanos. Hemos leído Deuteronomio. ¿Qué porción de Deuteronomio hemos leído? Va. ¿Quién sabe qué es esa porción de Deuteronomio? ¿Qué es? ¿El cántico de quién? ¿Os suena? Cántico de Moisés. A la inminente ya muerte que iba, que iba a producirse en cuanto a Moisés. Si hablamos de los tres hermanos, ¿de quién creéis que puedo hablar en esta mañana? Que me gustaría hablar. En cuanto a esta lectura de Deuteronomio, ¿quién podrían ser? Venga, va. ¿Cómo?
Aarón, Moisés y Ana.
Aarón, Moisés y Ana. No sabía que se llamaba Ana la hermana. Pero vas bien. ¿Miriam o María? ¿Miriam o María? Vamos a hablar de Aarón, Moisés y María o Miriam. ¿Todos conocéis la historia del Éxodo? ¿Todos conocéis la historia de Moisés? Es curioso, tú le preguntas a un niño la historia de Moisés o las películas que nos enseñan de Moisés y es espectacular, ¿verdad? Un tío como Moisés, con un palo, con una vara, se enfrenta a faraón todopoderoso, rey de la tierra, saca a su pueblo, lo lleva, saca fuera de Egipto, cruzan el mar, vencen a los años en el desierto y llegan a la tierra prometida. Es espectacular. Quiero decir, cuando un niño conoce la historia de Moisés, es espectacular. ¿Quién no quiere? ¿Quién no es su personaje favorito? Yo creo que en una escuela dominical hablas de tu personaje favorito de la Biblia y muchos te van a decir Moisés, porque es un personaje fuerte, es un personaje que hace algo impresionante. Pero la palabra dice renovar vuestro entendimiento. Si nos quedamos en esa historia del Éxodo de Moisés y el pueblo de Israel, y nos quedamos solo en esa historia, realmente no nos estamos entendiendo lo que Dios nos quiere enseñar a través de la palabra y de la historia de Moisés. Y es lo que en esta mañana me gustaría compartir con vosotros. ¿Por qué? Porque tú y yo somos igual a Moisés, Aarón y Miriam. No tenemos ninguna diferencia. Dios no nos ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros. A ellos les dio, por llamarlo de alguna manera, una misión, algo que hacer, una voluntad por parte de Dios, y a nosotros nos ha dado otra. Podemos hacerla mejor, podemos hacerla peor, pero Él nos ha llamado a hacer su voluntad. Y vamos a ver lo bueno y lo malo que tuvo la historia del Éxodo, porque hay mucho malo dentro de esa historia, dentro de Moisés, dentro de Aarón y dentro de Miriam y de María. ¿Sabéis quién fue Aarón? ¿Quién fue Aarón, aparte del hermano de Moisés? ¿Qué proclamó Dios a Aarón? ¿No suena lo que le proclamó? Venga, va. Sin miedo. ¿Qué sería Aarón y sus hijos? Bueno, vamos a hacer un repaso.
Sacerdotes.
Aarón iba a ser el primer sacerdote. Y sus hijos. Dios les bendijo. Y no les bendijo con cualquier cosa. Pero vamos a ver un poquito con más detalle todo en cuanto a esto. Moisés, Aarón y María tienen cosas en común. Cosas en común para lo bueno y para lo malo. Y lo vamos a ver a medida que vayamos viendo el tema de esta mañana. Dios los bendice enormemente. ¿Estáis de acuerdo conmigo que Dios los bendice enormemente? A los tres. Y lo vamos a ver también. Los bendice de tal manera que a veces puede asustar. Puede decir, es que realmente Dios en esa ocasión, tanto a Moisés como a María, como a Aarón, los bendice de una manera excepcional. Bueno, es que Dios bendice a todos sus hijos de manera excepcional. Cada uno en su contexto y cada uno en su lugar. Si nos vamos al principio de Éxodo, conocéis lo que hace Miriam, o lo que hace María. Vamos a tratarla por María. Gracias a María, Moisés vive. Todos sabéis que venimos de José, ¿verdad? José importante, fundamental en Egipto, con un cargo, con un nombre, pero pasan unos años, cambian los faraones y ven que el faraón que está, ve que el pueblo judío empieza a crecer, empieza a ser muy notorio, empieza a asustarse y decide que hay que cortar, y que hay que cortar por lo sano. ¡Hala! ¡Ras! Todo hijo varón nacido tiene que desaparecer. No puede ser que esta gente empiece a crecer. Y lógicamente nace Moisés, nos dice la palabra, de un rostro guapísimo, un bebé varón, y lógicamente pues sus padres pues se asustan, y escuchamos en la palabra que intentan por 3 meses, creo que es, salvaguardarlo de que puedan venir y que puedan cogerlo y matarlo. Y una de las formas que tenían así más de esto de matarlo era echarlo al río, o sea, fácil, no se andaban con tonterías. Lo echamos al río y ahí ya el bebé se ahogará. O el cocodrilo se lo comerá. O sea, no andaban tampoco con muchas tonterías los egipcios. Pero vemos que María, siendo jovencita, y por el miedo de su madre de perder a su hijo y ella a su hermana, ocurre algo, hace algo. Tiene una valentía en cuanto a lo que de alguna manera Dios ha puesto en su corazón. En Éxodo capítulo 2 y versículo 4 dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. ¿Qué era lo que acontecería? Que la hija de Faraón bajaba al río, ¿verdad?, a bañarse, a estar allí. ¿Y qué dice un poquito más adelante en el 7? Entonces su hermana dijo a la hija del Faraón, porque todos sabéis la historia, ¿verdad?, del canasto que hace su madre y deja a Moisés en el río. Y María está atenta a todo lo que acontece. Y en cuanto la hija del faraón se percata de la cesta y coge al niño, rápidamente María, siendo niña, sin levantar sospecha, va a la hija del faraón y le dice: entonces su hermana dijo a la hija del faraón, iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Todos sabemos quién es la nodriza, la propia madre de Moisés. Fijaos en la valentía y en la inteligencia ya de María, siendo jovencita, para salvaguardar la vida de Moisés. Vigila y con inteligencia salva la vida de Moisés y lo lleva con su madre para que lo críe. Pero si vamos un poquito más hacia adelante, en Éxodo, continuamos viendo a esta María bendecida en gran manera por Dios. En Éxodo capítulo 15, después de que el pueblo de sale de Egipto, Moisés libera al pueblo, ¿verdad?, hay un cántico que todos conocemos, que es el cántico de María. Pero fijaos lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 20: y María, la profetisa, Dios le había dado un don. Y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María le respondía: cantad a Jehová, porque en extremo se ha engrandecido. Es bendecida por Dios. Habla de María profetisa, pero se dice que María, en ese hecho de ese cántico, de alguna manera fue la que inició los cánticos de alabanza a Jehová. Ella era la líder dentro de las mujeres del pueblo de Israel. Lógicamente era la hermana de ¿quién? De Moisés y de Aarón. Ya era una jerarquía. Pero habla de profetisa y habla de que coge, hace este cántico y coge ese pandero y empieza a cantar y a animar a la congregación. María estaba siendo bendecida. Tenía un puesto relevante, líder de las mujeres del pueblo de Israel. Vamos con Aarón. Siguiente. Porque María y Aarón eran los hermanos mayores de Moisés. Aarón, Éxodo, volvemos un poquito hacia atrás. Capítulo 4 y versículo 27. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y lo besó. Dios hace un llamado a Aarón: ves a buscar a tu hermano, a su encuentro. Todos sabéis por qué ya. Un poquito más hacia adelante, en el capítulo 5 y versículo 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar, a celebrarme fiesta en el desierto. ¿Cuántas veces habéis escuchado que Aarón estuvo presente en todo momento? ¿En cuántas películas habéis visto la figura de Aarón junto con la de Moisés delante del faraón? Yo soy malo, tengo poca memoria, pero yo casi nunca lo he escuchado. Dios le dice a Aarón: ves al encuentro de tu hermano. Luego veremos por qué, ya lo sabéis. Pero dice: ves al encuentro de tu hermano. Pero no solo ves al encuentro de tu hermano, vas a ir con tu hermano delante del faraón. Dios utiliza a Aarón como boca de ¿quién?
De Dios.
No es poca cosa. Capítulo 7, un poquito más hacia adelante, y versículos del 8 al 10. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón respondiere diciendo mostrar milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová lo había mandado, y echó a Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. No solamente iba a ser utilizado como boca de Moisés, sino que también iba, de alguna manera, a pelear, entre comillas, con Faraón y con sus magos. O sea que Aarón tiene un protagonismo principal. En todo momento está con su hermano delante de Faraón. Es utilizado en primera persona por Dios contra Faraón. En el capítulo 28 y versículo 1, Dios sigue bendiciendo en gran manera a Aarón. Hará llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nadab y a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Mis sacerdotes, y Aarón el principal sacerdote. Dios sigue bendiciendo a Aarón y a su prole, a sus hijos, como sacerdotes de Israel. Hay también una ocasión en que la vara de Aarón florece sobre las otras doce, que es ante la rebelión de Core, ¿verdad? Es la única vara que florece. Imaginaos todo el poder, todo el protagonismo, toda la bendición que le está dando a la familia, no solo a Aarón, sino también a su familia. Hemos visto a María y hemos visto a Aarón, pero nos queda Moisés. Nos queda, diríamos, el que siempre es el protagonista principal, ¿verdad? Empezamos en Éxodo, nuevamente, lógicamente. Éxodo capítulo 1 y versículos 15 y 16. Dice: y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y otra Fuá, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida a los niños. Temen a Dios y preservan la vida a los niños. Y dentro de ese preservar está Moisés. Dios ya está preservando la vida, ya está bendiciendo la vida de Moisés. En el capítulo 2 y versículo 1 al 3, lo hemos dicho antes, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, hasta el 3. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. Fue valiente. Nadie dijo que iba a salir bien poner una canastilla en un río. Podía perfectamente haberlo cogido algún soldado, podía haberlo perfectamente cualquier doncella, haber visto el sexo y haberlo lanzado al río o haberlo matado el mismo soldado, ¿verdad? Pero Dios protegía al bebé Moisés, lo protegía desde su nacimiento. Y en el capítulo 3 y versículo 10 todos conocéis este hecho. Ven, por tanto, ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. El llamamiento de Dios a Moisés. Tú eres el elegido para sacar a mi pueblo de Israel. Y todos conocéis la obra de Moisés a partir de ahí. No la vamos a explicar ahora. Tres hermanos bendecidos en gran manera, pero iban a ser un baobab, iban a ser un avestruz. Esa es la parte que a lo mejor no se cuenta tanto. Iban a salvar al pueblo de Egipto, pero casi hacen perecer al pueblo. Y en eso estamos nosotros. Dios nos ha dado algo que hacer, un don, dos, los que sea, una voluntad. Y lógicamente nuestras excusas pueden ser de diferentes formas y de diferentes formatos, pero hay que hacerlo en toda consecuencia. No podemos pararnos ni excusarnos ni en el tiempo, ni en mi debilidad, porque de alguna manera le estaremos diciendo a Dios que no es todopoderoso, que realmente ha elegido mal. Me ha elegido mal, yo no soy capaz. Vemos la grandeza de Aarón, de María y de Moisés, pero vamos a ver la debilidad rápidamente. María, Aarón y Moisés, ninguno pisaría la tierra prometida. Todo lo que hagamos en este mundo, en esta tierra, tiene una consecuencia. Porque Dios siempre va a ser justo. Con los que no son sus hijos y con los que son sus hijos. Ninguno de los tres pisó la tierra prometida después de todo lo que habían hecho para así hacerlo. Ninguno de los tres. Pero fijaos hasta qué punto llega muchas veces el corazón del ser humano. Si nos vamos a empezar nuevamente por María, si nos vamos a el libro de Números, un poquito más hacia adelante, al capítulo 12, dice el versículo 1, María y Aarón, porque encima comparten pecados, no solo son pecados individuales, sino también son pecados hermanos juntos. O sea, los propios hermanos se harían para pecar, aparte del que puedan tener individualmente. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. María y Aarón hablaron contra Moisés, sus propios hermanos. Y utilizan la excusa de la mujer cusita. Que por cierto, no saben los teólogos si realmente era Séfora, con la cual se va, que en el pozo, ¿verdad?, ayuda a las hijas y conoce a este hombre y se casa con una de ellas. No saben. He estado buscando, he estado leyendo y hay tres opciones. Una, que esta mujer sea la propia Séfora, o que Séfora muriera, porque sabéis que luego se va con su padre. Y muriera y Moisés se volviera a casar. Pero lo importante no es eso. María y Aarón. ¿Y os dais cuenta de un detalle? No dice Aarón y María. Dice María y Aarón. ¿Por qué dice María y Aarón? ¿Por qué creéis? Porque eso en la palabra muchas veces muy clara. Quiere matizar que de alguna manera fue María la que estaba instigando a Aarón. Y veremos más adelante por qué puede ser esto. Veremos la debilidad también de Aarón. María era la mayor y posiblemente instigó a Aarón. Y utilizaron la excusa. Pero esto es lo mismo que Adán y Eva, ¿eh? Da igual. ¿Cómo es eso de el factor de los productos? Correcto. Al final, los dos son culpables. Y utilizan la excusa de la mujer cusita. Y en el versículo 2 dice, y dijeron que es ahí realmente el que está hablando es el corazón corrompido. ¿Solamente por Dios ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros y lo oyó Jehová? ¿Qué pasa? ¿Que solo está Moisés? ¿Que solo es Moisés el que tiene que ser enaltecido? ¿Que solo puede ir a la presencia de Dios? ¿Que solo puede subir al monte? ¿No ha hablado también por mí? ¿No ha hablado también por mi hermano Aarón? La queja escondida en la mujer cusita albergaba algo más profundo en el corazón de María y de Aarón. Y fijaos la respuesta contundente de Dios. Versículo 9 y versículo 10. Entonces la ira, esa profetisa bendecida por Dios, utilizada por Dios, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y aquí que María estaba leprosa como la nieve, y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. No mucho antes acababa de hablar Dios a Moisés en cuanto a la lepra, y María es castigada con la lepra. Pero no solamente castigada con la propia enfermedad, sino apartada 7 días del campamento. Moisés intercede por María, le pide a Dios, le suplica que la sane y que la restaure. Y Dios concede la oración a Moisés. Pero entendamos el detalle, entendamos el corazón de María en ese momento. Eso nos ocurre a nosotros. Pues que María era una superheroína, era una Wonder Woman, al igual que Aarón, al igual que Moisés. No. Y todo lo que hagamos tiene una consecuencia, porque Dios es justo. No se vuelve a hablar de María hasta su muerte. En el capítulo 20 de Números simplemente nos dice: llegaron los hijos de Israel, toda la congregación, al desierto de Zin en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades, y allí murió María y allí fue sepultada. Restauró, volvió al pueblo, se le quitó la lepra, Dios le sanó, pero no se vuelve a hablar de María. Posiblemente, yo seguro y confío que fue así, María entendió. María de alguna manera fue disciplinada. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la disciplina de Dios? La disciplina de Dios es para restauración, no es para aniquilar a la persona, es para restauración, para que vuelva con más fuerza, con más ganas, y eso que ha ocurrido no vuelva a pasar. Yo estoy seguro que María siguió con sus cánticos, con su pandero, con su danza. Seguramente a lo mejor Dios la siguió utilizando como profetisa, no lo sé, no lo dice la palabra. Pero sí que nos habla de esto que ocurrió. Y ahora nos vamos con Aarón. ¿Qué pasa con Aarón? Ese sacerdote, ese hombre que en primera persona va junto con su hermano a pelear delante de Faraón. Pues si nos vamos al Éxodo, al capítulo 32... ¿verdad? ¿Qué es lo que ocurre cuando Moisés baja del monte? ¿Qué es lo que ocurre? Va. ¿Qué se encuentra que ha hecho el pueblo? un
menudo desorden que había apuntado.
¿Y qué, y a quién estaban alabando y bendiciendo? ¿A quién? ¿Y quién fue el que dijo vamos a hacer un becerro de oro y lo vamos a alabar? A Aarón. ¿Os imagináis? Es que es muy fuerte. Es muy fuerte. Pero vemos que Aarón tenía de alguna manera, por decirlo de alguna manera, el talón de Aquiles. Era muy fácil. ¿Eh? Su hermana, el pueblo, ¿verdad? Era muy fácil y lo vamos a ver rápidamente. Capítulo 32, versículo 1. Habló Jehová a Moisés diciendo, mira, yo he llamado por nombre, he dicho 32, y estoy leyendo el 32, perdón. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haz unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, que lo está diciendo de tu hermano, que he estado yo peleando con Faraón, a este, o sea, está menospreciando a mi hermano y está menospreciando a vuestro Salvador. Salvador siempre es Dios, pero el que ha utilizado a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Vaya, pobrecito. Pero, ¿y qué hace Aarón? Versículo 5. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¡Viva la pepa! No pasa nada. Pues venga, fiesta, pero continuamos. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido, con toda lo que significa esa palabra. Y continuamos, versículo 9 y 10. Dijo más Jehová a Moisés, yo he visto a este pueblo, que por cierto es pueblo de dura cerviz, ahora pues déjame que se encienda mi ira. Nuevamente está hablando de la ira con María, y todos sabemos la consecuencia, y ahora con el pueblo. Deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Hermanos, ¿estamos entendiendo? Los consuma. Se acabó el pueblo y las tonterías. Y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. O sea, es como decir, vamos a empezar de cero. Versículo 19. Todos sabéis lo que hace Moisés. Versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro, las danzas, ardió la ira de Moisés. Ahora ya no es solamente la ira de Dios, ahora ya es la ira de Moisés. Y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. ¿Lo sabíais que tuvo que volver otra vez a por las tablas? ¿Os imaginaos? Luego Moisés, yo me lo imagino en el campamento, en su tienda, pensando, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Qué he tirado las tablas y las he roto? ¿Que me he dejado llevar por la ira? Versículo 21 y 22. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que has traído sobre él tan gran pecado? Y respondió Aarón, no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo que es inclinado a mal. Ostras, Aarón, el que va a ser el sumo sacerdote, ¿eh? 23. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, le vuelve a decir su propio hermano, a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha acontecido. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos. Para vergüenza entre sus enemigos. Aarón. Y si nos vamos ya a Levítico, un poquito más hacia adelante. Fijaos. A pesar de todo, Dios sigue bendiciendo a Aarón. Eso nos da mucho de la misericordia de Dios, ¿eh? O sea, el aguante que tiene. Lo sigue bendiciendo. Le ha prometido algo a Moisés y lo va a cumplir. Y aún así, Fijaos lo que ocurre. Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murió delante de Jehová. Dios mata a los dos hijos de Aarón, porque después de dar el decálogo de todo cómo tenían que hacerse las cosas, lo hicieron mal. Pero ¿quién era el responsable? Era Aarón. Él era el principal. Aarón no tendría que haberse asegurado. Pues fijaos lo que dice el versículo 3. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Sabía de quién era el mea culpa. Y tuvo que ver cómo sus dos hijos eran fulminados al instante. Y luego hemos visto en Números, capítulo 12, versículo 1, la historia con su hermana María. No la vamos a repetir. Y aún nos queda uno pendiente. Y fijaos qué muerte tuvo Aarón. Si nos vamos a Números, capítulo 20, recordad que Aarón tampoco vio, pisó la tierra prometida. ¿Os imagináis para ellos lo que tuvo que ser? Para lo que había luchado Aarón, para lo que había peleado, y que no iba a pisar la tierra prometida. Capítulo 20 de Números, versículos del 22 al 29, fijaos. Y partiendo de Cades, los hijos de Israel, ya muy cerquita de la tierra prometida, están muy cerquita. Los hijos de Israel, toda aquella congregación, vinieron al monte de Hor. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en el monte de Hor, en la frontera de la tierra de Edom, diciendo: Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo di a los hijos de Israel. Dice: por cuanto fuisteis rebeldes a mi mandamiento en las aguas de la rencilla, que es lo que nos queda por ver. Toma a Aarón y a Eleazar, su hijo, y hazlo subir al monte de Hor. Y desnuda a Aarón de sus vestiduras, y viste con ellas a Eleazar, su hijo, porque Aarón será reunido a su pueblo, y allí morirá. Y Moisés hizo como Jehová le mandó, y subieron al monte de Hor, a la vista de toda la congregación, a la vista de toda la congregación. Y Moisés desnudó a Aarón de sus vestiduras, y se las vistió a Eleazar, su hijo, y Aarón murió allí, en la cumbre del monte. Y Moisés y Eleazar descendieron del monte, y vio toda la congregación que Aarón había muerto, le hicieron duelo por 30 días toda la familia de Israel. Moisés, tanto por su hermana María y por su hermano Aarón, dicen que estuvo llorando por 30 días subido a un monte, desnudado de sus vestiduras, dado a su hijo. Lógicamente él era sumo sacerdote, tenían unas vestiduras que les había dado Dios a Moisés, y ahora es su hijo a quien viste, y allí se va a reunir con su familia. Es un término muy interesante que ya desde Abraham Dios utiliza. Es una forma de decir que va a estar junto a la familia, junto a en este sentido a los hijos de Dios, que no va a ser de alguna manera, si no era sepultado en aquella época, era como algo impuro, como algo no sabría cómo describirlo. Y de alguna manera Dios dice que va a ser reunido con su familia, como diciendo: yo, de alguna manera lo no sabía expresarlo, que no entendiera el pueblo que aunque no iba a ser sepultado era algo malo, era algo que realmente estaba en contra de Dios. No, todo lo contrario. Abraham también fue llevado o utilizado este término en cuanto a su muerte. vemos la muerte también. Y nos quedamos con Moisés, y con esto acabamos. Moisés. Moisés el liberador. Moisés desde el principio. Ya vemos vemos un corazón desobediente, un corazón dubitativo, y lo vamos a ver, ¿verdad? En Éxodo capítulo 2, volvemos al Éxodo, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que desencadena que Moisés tenga que huir? ¿Qué es lo que lo desencadena? Sobre todo es algo que se ve muy visible, ¿verdad?, en las películas o cuando nos cuentan la historia. ¿A quién mata Moisés? Mata a aquel egipcio, ¿verdad? Mata a aquel que estaba de alguna manera o pegando o maltratando, ¿verdad?, a un hermano suyo. Dice que él salía y vio aquella escena y de alguna manera le entró el calor. ¿Pero qué dice? Fijaos lo que dice la palabra. Y en aquel día sucedió que crecido ya Moisés, todos sabéis que Moisés ya estaba en la corte del faraón y era un... no era un cualquiera, era alguien relevante dentro de su Éxodo capítulo 2 y versículo 11. En aquel día sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes. ¿Por qué miró a todas partes?
Porque
iba por él. Entonces miró a todas partes, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Lo mató. Pero no solo lo mató, y lo escondió. Había un... no fue premeditado, o sea, no fue casual, ¿verdad? Lo veo, estoy en medio de la vesto, de la excursión, no. Lo planeó, miró, fue a por él, lo mató y lo enterró. Sabía las consecuencias. Lógicamente Dios tenía ya un plan para Moisés. Porque ¿qué desencadenó aquello? Moisés tuvo que huir. A la que se enteró Faraón, lógicamente no entraba en los planes de Dios que Moisés. Pero si no hubiera matado a aquel faraón, ¿pensáis que el llamado no hubiera sido? Posiblemente el llamado hubiera sido igual, a lo mejor en otro formato. No lo sabemos. Pero el llamado, si Dios tenía un plan con Moisés para liberar a su pueblo, lo iba a llevar a cabo. Pero él mata a ese egipcio. Es cierto que luego en el decálogo, ¿verdad?, en las tablas, en uno de los mandamientos, ¿qué sale? Claramente, no matarás. Es uno de los mandamientos, ¿verdad? Bueno, pero matar así Moisés por matar y esconder, él lógicamente sabía que ese hecho iba a desencadenar que él tuviera que marchar. Él tuvo que irse. Pero no queda ahí. Él se marcha, todos conocéis la historia, conoce a su suegro, conoce a su mujer, vive tranquilamente dentro de esa familia, pero ahí entra el llamado de Dios. Y en Éxodo capítulo 3 vemos el primer llamado, en el versículo 11. Vemos ese primer llamado, antes hemos leído el 10, vamos a leer el 11. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Primera duda, ¿quién soy yo? Se lo estaba diciendo Dios. Y él ya le está diciendo, ¿quién soy yo? Hombre, que te lo diga Dios mismo, ya creo que, ¿verdad? A veces nosotros nos pasa mucho, Dios nos está mostrando algo y nos emperramos en, no, pero yo creo que es más por aquí, yo creo que es más por allá, ¿verdad? Pero no acaba ahí, seguimos en el capítulo 4 y versículo 1. Porque Moisés no se quedó en eso. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán, no te ha aparecido Jehová. Ahora ya la excusa ya no es quién soy yo, sino que no me van a creer. En definitiva, que no quiero ir. A ver, ¿cómo te lo digo de otra manera? No quiero ir. Ni yo soy el idóneo, ni ellos me van a creer. pasa palabra, busca otro. Pero es que seguimos. Versículo 10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Primero, no soy nadie. Segundo, no me van a creer que ahora, mira, tengo esta cara. Es que no lo veo. Y somos así, o sea, cuanto más Dios nos está mostrando algo claramente, más nos obsesionamos con que no. Y nos pasa a todos. Dios nos está mostrando un camino y nosotros nos desviamos, nosotros no lo entendemos. Que no, Dios mío, escúchame, déjate aconsejar por mí. Que no me van a entender, que no me van a creer. Pero no queda ahí. Versículo 13 y versículo 14. Y él dijo: ¡Ay, Señor! Otra vez. Es que suena como... suena hasta como pesado. Imposiblemente. Versículo 13. Y él dijo: ¡Ay, Señor! Envíate, ruego, por medio del que debes enviar. Y aquí ya Dios dice: hemos acabado. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y aquí él saldrá a recibirte y a verte se alegrará en su corazón. Conocemos, lo hemos visto antes, de Aarón. Pero Jehová se enojó. Jehová se enfadó. Y todo tiene consecuencias, hermanos. Y en nuestra vida también, si enojamos a Dios, si le intentamos desviar la atención, si intentamos evitar su voluntad, todo tiene una consecuencia. Podemos escapar al pensamiento del hombre, pero al corazón, a lo que Dios ve en nuestro corazón, no podemos hacerlo. Y he dicho que no solamente tenían la habilidad de pecar por separado, estos tres hermanos, sino que tenían la habilidad de pecar también en conjunto, unidos. Y aquí vemos el pecado de Moisés junto con Aarón. Si nos vamos a Números, hemos visto algo antes, en Números, en el capítulo 20, versículo 2. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón. Ahora ya el pueblo... ¿Conocéis que ya ocurrió, verdad? La peña de Horeb, ¿verdad? Ya ocurrió que no había agua. Ahora nuevamente, volvemos con el tema del agua. Este versículo es siguiente a que se anuncia la muerte de María. O sea, de alguna manera nos está entrando en lo que iba a ocurrir con Moisés y Aarón. Se levantan contra ellos. No hay agua. Y habló Jehová a Moisés diciendo, versículo 7 y versículo 8, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y la sacarás, aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Estupendo. Versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes. Malos, malos, que siempre estoy batallando contra vosotros. Hoy, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir agua de esta peña? ¿Eh? ¿Qué le está diciendo Moisés al pueblo? ¿Qué le está diciendo? ¿Qué le está preguntando? ¿Entendéis la pregunta de Moisés? O sea, Dios le acaba de decir algo claramente. Ya había ocurrido, y Moisés, ¡ala! Todo chulo, ¿eh? Me pongo allí delante, primero te digo, rebeldes, que sí, pero ahora les digo, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Yo y aquí mi hermano, los magos, aquí, con nuestra vara, a tocar. Fijaos lo que está diciendo Moisés. Versículo 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. ¿Qué le llevó a Moisés a ponerse en primera persona, a decirle al pueblo: yo puedo hacer sacar agua de esa peña? ¿Qué es lo que vais a hacer vosotros para que yo os saque agua de esa peña? ¿Y dónde está Dios ahí? Y fijaos la consecuencia que tiene eso. Es ahí donde Dios le dice a Aarón y a Moisés: no vais a entrar con este pueblo a la tierra prometida. ¿Habéis visto el príncipe de Egipto? Pues es este, pues ese príncipe. Es ese príncipe. Es ese príncipe con su hermano y con su hermana. No entrarían en la tierra prometida. ¿Qué lectura, y con esto acabamos, tiene esto? Dios es justo para con todos, para con sus hijos y para con los que no quieren aceptar. Está claro. Nosotros podemos ser un baobab o podemos ser un avestruz. Aarón, María y Moisés lo fueron en un momento dado. Se creyeron más de lo que Dios les había permitido. Muchas veces escondieron la cabeza, el mito del avestruz, ¿verdad? De alguna manera había ahí esa humanidad pecaminosa. No estaban exentos. Tenían los mismos padres del pecado que nosotros. Pero Dios tenía una firme voluntad sobre ella, sobre ellos, y la iba a llevar. ¿Me podéis decir qué diferencia hay entre ellos y nosotros en cuanto a la voluntad de Dios? ¿Pensáis que la voluntad de Dios en cuanto a nosotros no la va a llevar a cabo? Porque no resistimos. Una cosa es tropezar, una cosa es caer. Y hermanos, seamos realistas, todo tiene consecuencia. Todo tiene consecuencia de lo que hagamos aquí. Pero Dios va a seguir llevando su voluntad a pesar de nosotros. Lo que nosotros hagamos no solamente repercute en sí y en mí, que eso es lo principal, repercute en la congregación y repercute en nuestra relación, que es lo principal, con Dios. Le repercutió a María, le repercutió a Aarón y le repercutió a Moisés, y aún así Dios acabó su voluntad. Yo creo que este tipo de historias nos ayuda a entender un poquito más la obra de Dios y su justicia. ¿Misericordioso? Sí, pero justo. No le pongamos más trabas. No intentemos atajar el camino. No intentemos aconsejarle. Dejémonos llevar. Su voluntad es muy clara, la tenemos aquí. Es que la tenemos aquí. Sabemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Todo lo demás son trabas en el camino. Deuteronomio 32 y versículos del 48 al 52, y con esto termino. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día, diciendo: sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. Y muere en el monte al cual subes, y se unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor, y fue unido a su pueblo. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Zin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá a la tierra que doy a los hijos de Israel. A Moisés le permite subir al monte y vislumbrar la tierra que iba a ser de sus hermanos y de sus hermanas, pero no le permite entrar. Seguramente humanamente pensaremos: qué injusto, con todo lo que tuvo que pasar, con todo lo que tuvo que vivir, con todo lo que tuvo que soportar. Pero es que la justicia de Dios está por encima nuestra, no una, no, muchísimas. y no podemos entenderlo humanamente, si hubiéramos hecho que lo hubiéramos dejado entrar, pero hubiera sido una injusticia. Y Dios es justo, y Dios nos ha revelado algo, y tenemos que ser justos con esa revelación. Yo os animo, fijaos luego el cántico que hemos leído en esta mañana, que es una porción muy pequeñita. Os animo a que os la leáis entera, el cántico de Moisés. Ahí Moisés reconoce todo esto que ocurrió. Creo que es muy interesante, y creo que en esta mañana quería compartir con vosotros esta historia también del Éxodo, que a lo mejor pues no se cuenta tanto, o estos detalles no se escuchan tanto, pero creo que son esos detalles y esas historias que nos hacen realmente entender un poquito más y mejor a Dios y aplicarlo a nuestra vida, entender su voluntad, lo que Él quiere para nosotros, y animarnos hacia adelante. Yo os animo de verdad a continuar hacia adelante. Caeremos, por supuesto, pero hay que levantarse y hay que continuar hacia adelante. No seamos un baobab, que tengamos que Dios hacernos crecer con la cabeza bajo tierra, ni seamos el mito del avestruz. Así que os animo, y me animo sobradamente, a seguir la voluntad de nuestro Dios. Amén.